Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues hoy le cuento que tendremos la oportunidad de conversar con un escritor que acaba de ser reconocido con uno de los premios literarios más importantes, sin duda, que es el premio Alfaguara 2023. Y bueno, pues Gustavo Rodríguez, peruano, escritor de este trabajo que ha sido reconocido de esta manera, que está siendo reconocido de esta manera, es un escritor que compitió con más de 700 trabajos que se presentaron precisamente y se postularon para concursar con este premio Alfaguara 2023. 100 Cuyes, el seudónimo con el que participó, y bueno, pues es una novela que hay que leer, que hay que revisar, hay que seguir de cerca, pues por lo que involucra, según han dicho los jurados, en calidad literaria. Y se trata de una novela tragicómica sobre uno de los conflictos de nuestro tiempo, el cuidado de las personas mayores y la empatía con ellos. Bueno, de esto hablaremos con Gustavo y le he propuesto también hablar de su país. Imposible no hablar con Gustavo Rodríguez, este escritor peruano, sin preguntarle lo que ve de una situación crítica como la que está viviendo Perú en estos momentos. Pero empecemos, Gustavo, saludándote y felicitándote por el premio. Bienvenido a CNN.
Carmen, muchísimas gracias. Honor que me hacen al invitarme.
Al contrario, bueno, pues sí, un honor importante para un escritor. ¿Qué significa para ti el premio Alfaguara? ¿Qué representa este reconocimiento? Y cuéntanos un poquito de tu obra, que es premiada.
Bueno, esa llamada que recibí a las 4:30 de la madrugada mientras estaba adormecido, además por una pastilla de melatonina, lo que hizo, creo yo, fue confirmar que tomé una buena decisión cuando decidí dejar hace unos años el oficio que me daba de comer para dedicarme por completo al oficio al que le entrego mis tripas, ¿no? Que es la escritura. Sí. Entonces fue una bonita confirmación de que fue una buena decisión.
Oye, y te llamaron a las 4 de la mañana, ¿no podían haber esperado un poco a que te despertaras? ¿Cómo fue eso?
El tema es que, claro, como Lima está a 6 horas de diferencia con Madrid, bueno, para ellos eran las 10, 11 de la mañana.
Y oye, pero podían haber hecho la cuenta, ¿no? Podían haber dicho, bueno, 2 horas un poco, 3 horas más y ya estamos.
Pero bueno, la verdad ha sido la única excepción a la regla que te dice que las llamadas de madrugada suelen ser malas, ¿no? Digamos que esta es la única excepción de esa regla, sí.
Pero bueno, ahí está el reconocimiento, la llamada, lo que significa la llamada. Vi también que subiste en tu cuenta de Twitter los garabatos, ¿no? Dices, con estos garabatos es que he ganado el premio Alfaguara, porque la estructura de tu texto, de tu novela tragicómica, pues sí, la armaste de esa manera en un inicio y lo compartiste de inmediato.
Lo que ocurre conmigo, a diferencia de algunos otros escritores, tú sabes que en literatura se le dice un poco como cliché que hay escritores mapa y escritores brújula, ¿no? Yo soy un escritor más mapa, o sea, yo no me siento a escribir una novela sin antes tener una estructura. Yo siempre agarro mi lapicero, agarro una sábana de papel y empiezo a bosquejar cuál va a ser la estructura y qué va a ocurrir en cada compartimento, digamos. Y eso, a eso le tomé una foto cuando empezó el proceso. Y después, claro, empieza el proceso de escribir a diario y colocarle a esos huesos, colocarle músculos, nervios, pelo, piel. Y en ese proceso de la escritura, cuando terminé de llenar ese esqueleto, digamos, es que mandé el manuscrito a concursar a ver qué ocurría y fíjate lo que pasó, ¿no?
Nos tiene acá. Y fíjate que ganaste. Sobre tu trabajo, 100 cuyes. Tradúceme eso, por favor.
¿Ustedes cómo le dicen al conejillo de Indias?
Eso, conejillo de Indias.
Le dicen conejillo de Indias. Bueno, un cuy es un conejillo de Indias.
Ya. Y son 100 aquí.
Aquí se habla metafóricamente de 100 cuyes. Es que en realidad, para entender el porqué del título, habría que leer la novela y tendría que estropear o spoilear, como dice
ahora. Exactamente, que no es tan buena idea, pero sí puede dar una pistita, más o menos.
Esto que sí, es la historia de una señora llamada Eufrasia Vela, que se dedica a cuidar ancianos en unas zonas más pudientes de las que ella vive, y poco a poco, sin darse cuenta, se va a ir convirtiendo en la ejecutora de los últimos deseos de estos ancianos. Y al final va a tener una misión casi imposible para cumplir con ese deseo misericordioso. Entonces, es una novela que trata sobre la soledad de los ancianos, cómo los vamos arrumando lentamente hacia esa soledad, y una apología de la muerte digna. Comprenderás, Carmen, que son temas muy complicados, dolorosos, y que si no se abordaran con humor, pues no darían ganas de leerlos, ¿no?
Sí, sin duda, y bueno, por eso acaba siendo una tragicomedia, como se expresó en la presentación. Así que ahí están, 100 cuyes, y el título de tu novela fue tu seudónimo al mismo tiempo, ¿cierto?
Algo así. Yo te voy a confesar una cosa. Cuando yo terminé de escribir la novela, le puse 100 cuyes. Me gustó, corto, al grano, y la gente se va a preguntar, ¿por qué son 100? ¿Por qué 100 de estos roedores? ¿Qué pasa? Pero mi agente me dijo, oye, cuando enviemos esto a un manuscrito, no sabes qué destino va a tener, no sabemos qué va a pensar cada miembro del jurado, es mejor un título aséptico que sea entendible para todos. Y la envié con un título un poco más largo, más estándar, como se dice, pero como a mí me seguía gustando 100 cuyes como frase, la mandé como seudónimo, mi seudónimo. Y bueno,
y acabó siendo el seudónimo y el título de la novela al final.
Exactamente, sí.
Te saliste con la tuya, como quien dice.
Me salí con la mía, de verdad que fue como un bien ahí. Además, para mí era importante, ya desde un punto de vista simbólico, Carmen, porque la cultura andina, y el vocablo cuy viene de la cultura andina, es muy rica, es muy importante. Los Andes atraviesan al Perú. El Perú no existiría geográficamente, biodiversamente, culturalmente sin los Andes. Y me parecía importante que ese vocablo fuera parte de la portada, ¿no?
Pues, Gustavo Rodríguez, permíteme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Te propongo, después de la pausa, detenernos en tu país. Estamos hablando de un momento especialmente crítico, y mira que tu país, Perú, el querido Perú, ha tenido ya varios años de una crisis sobre otra crisis, una circunstancia continuada, pero ahora estamos en este momento tan delicado, donde tenemos a un expresidente en la cárcel, una presidenta en funciones que está siendo señalada por la circunstancia que está llevando ya pues a la muerte a decenas de personas y personas heridas, y una situación crítica de muchas aristas. De esto te propongo hablar después de la pausa, si me lo permites. Volvemos. Gustavo Rodríguez, escritor y ganador del Premio Alfaguara, me gustaría iniciar esta parte de la conversación retomando un pronunciamiento que se ha emitido en estas últimas horas. Docentes, investigadores, estudiosos de la política peruana han hecho un manifiesto en donde dicen cosas como esta, que expresan su más enérgico rechazo al rumbo autoritario que viene adoptando el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola. Acciones de represión y violencia desproporcionada rompen los principios del Estado de Derecho y han dejado un saldo doloroso de 55 compatriotas fallecidos y más de 1.200 heridos. Además, se ha intervenido de manera injustificada locales sindicales y partidarios y se ha criminalizado la posesión de literatura de ciencias sociales. Hablan de lo que ocurrió este fin de semana, que se intervino violentamente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizando casi 200 detenciones arbitrarias sin presencia del Ministerio Público e impidiendo el trabajo de abogados defensores. Dice también Gustavo, este pronunciamiento que expresan solidaridad con la comunidad sanmarquina después de 6 semanas de gobierno sin rectificación ni reconocimiento de los abusos. Resulta claro que estos no son hechos aislados, sino un patrón de conducta que nos sitúa en una peligrosa transición hacia el autoritarismo. Dicen también los académicos y especialistas que son muy conscientes, somos muy conscientes de que existen grupos violentos y antidemocráticos interesados en la confrontación, que la confrontación escale y así socavar la democracia. Hablan de grupos que han cometido actos bárbaros que condenamos, como quemar a un efectivo de la Policía Nacional, incendiar edificios públicos o el domicilio de un congresista. Sin embargo, el Estado está en la obligación de distinguir los hechos criminales de la protesta legítima y actuar bajo los parámetros de la ley. Son algunos de los puntos que están suscribiendo pues un número importante de especialistas universitarios, gente que se está manifestando de esta manera. Gustavo Rodríguez, ¿qué estás viendo tú en Perú? ¿Qué tipo de situación es esta y cómo estás observando la realidad que transcurre trágicamente en estos momentos?
Bueno, la gran tragedia que estamos viviendo tiene algunos ingredientes importantes en su receta, ¿no? Hay un ingrediente que es atávico, que viene de siglos, para entender bien esta situación, y es el racismo que atraviesa la sociedad peruana desde muchos siglos, ¿no? Desde el virreinato, y cómo se ha ido asentando esta diferencia entre ciertos ciudadanos, entre dos visiones, una visión occidental, más centralista, más limeña, si quieres, o costeña, urbana, y una visión más andina, que se siente postergada. Digamos que esa es una capa previa a todo esto. Esta sociedad que se ve, que se mira mutuamente con desconfianza según el tipo de piel que tengas, ¿no? Blancos versus indios y toda esta confrontación que estuvo latente hasta hoy. Lo otro es que somos un país que no ha construido instituciones, no la construyó nunca, o las pocas que tiene se debilitaron mucho durante la década del 90, durante el Fujimorato. Fueron instituciones que nos costó mucho volver a construir, a reconstruir, pero que parece siguen siendo endebles, unidas a un autoritarismo que también viene atado a esa falta de instituciones. Como no hay instituciones para ponerse de acuerdo, entonces hay que poner mano dura para poner orden, ¿no? Y a este caldo nefasto, creo yo, se le suma este fenómeno que ya es global y que no solamente es peruano, que es este extremismo político exacerbado por las burbujas de Internet, de los algoritmos. Entonces, cuando se mezclan estos tres o cuatro ingredientes, resultas viviendo esto, ¿no? Yo creo que, si tengo que retroceder, no mucho, yo creo que un punto de quiebre desde el punto de vista político aquí en el Perú se dio cuando en el año 2016 las dos opciones de derecha que quedaron finalistas para la presidencia terminaron en lucha encarnizada. O sea, si dos opciones que tú dirías que en teoría ideológicamente no deberían ser combatidas, conflictivas, terminan combatiéndose, y es lo que pasó cuando la perdedora Keiko Fujimori y su bancada parlamentaria le declaró la guerra a Pedro Pablo Kuczynski y al Ejecutivo desde el Congreso. Desde entonces es que ha venido toda esta seguidilla de presidentes que son defenestrados, de políticos encarcelados, y esta cacería que ha terminado finalmente con el desgobierno y con un preocupante descreimiento de la democracia.
Bueno, el último capítulo, el propio Pedro Castillo, que se encuentra hoy por hoy en la cárcel, es decir, este punto ¿Qué tan cerca, qué tan lejos de los presidentes anteriores que cayeron? Déjame hacer una pausa, Gustavo Rodríguez, y regresamos con la particularidad del actual, del expresidente más reciente que ha sido defenestrado y metido a la cárcel. Volvemos contigo en esta conversación. Se nos acabó el tiempo, Gustavo Rodríguez, pero en la parte final te dejaba la pregunta sobre Pedro Castillo en específico, este presidente que dejó de serlo, pues en un contexto donde se le acusa de golpismo, su conducta golpista, se tiene que entender en un contexto donde pues ahora ha habido esta escalada crítica, ¿dónde va a parar todo esto? ¿Y qué tipo de papel consideras ha jugado y eventualmente jugará el hoy expresidente?
Uy, Pedro Castillo y la saga detrás de él daría para una novela, pero no me atrevería a escribirla, la verdad, porque sería inverosímil, quizás, porque
Pedro Castillo... ¿Tú crees novelista? ¿Tú crees novelista? No digas eso. Escríbela.
Que de verdad es... En un país como el Perú es arriesgado escribir política, porque la realidad siempre termina superándote. Pero Castillo, por ejemplo, encarnaba eso que yo tanto me preocupa en mi país, que cuando no hay instituciones enraizadas, uno termina creyendo que un mesías va a venir a sacarte, ¿no? y a cambiar tu posición económica, social, y te va a dar dignidad. Entonces, claro, cada cierto tiempo en Perú aparece un mesías. Como Alejandro Toledo lo fue en el 2000, le tocó a Pedro Castillo esta vez, que con esta historia familiar suya de ser un profesor del campo, pues va a venir a representarme a mí, que estoy un olvidado, y por fin se va a instaurar una nueva página, un nuevo capítulo en esta república que justo hoy cumple 200 años. Digamos que es un relato perfecto. Pero el señor Castillo, en realidad, más que ser un gestor o un adalid de la democracia, era un sindicalista que solo sabía valerse del conflicto para estar en la palestra. Al momento de empezar a gestionar, pues demostró que no sabía gestionar. Y creo yo que la salida que tuvo de este golpe curioso, raro, ¿no?, sin ningún apoyo más allá que el de algunos asesores suyos, fue, creo yo, una salida operática, ¿no?, de ópera, digamos. Creo yo, si yo fuera novelista lo escribiría así: o sea, ya que me quiero ir del país y fugar del país, voy a crear esta nube mientras embalo hacia una embajada, ¿no? Solo así se
de
puede
México explicar. Pero no pudo entrar, por cierto, tenía la intención de llegar a la de México y no lo dejaron llegar.
Exactamente.
Y ahora está en la cárcel.
El legado que deja es terrible. ¿Por qué? Porque cuando tú decepcionas a una sociedad de esta manera, pues esa decepción se puede terminar convirtiendo en rabia. Y parte de la rabia que tienen muchos protestantes hoy se debe a nuevamente esta sensación de que otra vez, cuando que empezaba a creer, me vienen a dar el martillazo.
Gustavo Rodríguez, nos vamos, se acabó el tiempo, pero déjame cerrar porque uno de los eventos últimos de estos días tiene que ver con la universidad, se detuvo a más de 200 manifestantes que estaban en esa universidad. ¿Qué te dice esto que ha detonado incluso la respuesta que acabamos de leer hace un momento de académicos universitarios?
El que se haya entrado con tanta violencia a una universidad tan emblemática en el Perú como la Universidad de San Marcos, te habla de dos cosas en realidad. Uno, te confirma el extremo autoritarismo que vive en las mentes de quienes nos gobiernan. Siempre está presente el autoritarismo. Y dos, cierta estupidez también, porque si lo que estás diciendo nuestra presidenta y los ministros es que si lo que están haciendo es un llamado a la calma, pues tú jamás vas a ser creído en ese aspecto si es que estás entrando con tanques a romper la puerta de una universidad donde hay jóvenes y gente indefensa. Entonces, nuevamente se abre otra brecha hacia la incertidumbre con este tipo de actos.
Incertidumbre, con esa palabra nos vamos, Gustavo Rodríguez, porque define en buena medida lo que está ocurriendo en tu país y si me lo permite seguiremos hablando de todo esto. Gracias por estar aquí, felicidades por el premio y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Gracias, Carmen.
Igualmente, gracias Gustavo Rodríguez, Premio Alfaguara 2023. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima. Buenas noches.